Bueno, ante la no aceptación de la mesa de conciliación obligatoria, que estamos transitando entre hoy y mañana un paro, ¿no?, de colectivos de mediana y larga distancia en todo el interior del país.
Claro, y la inflación no da respiro, ¿no? En mayo sube la televisión, la telefonía móvil, fija e internet, sí. También las carnicerías, ¿no?, recibieron otro aumento, y es probable que con este paro también se venga algún tipo de incremento en las tarifas. Estamos en contacto con Américo García, quien es director de la Fundación Acción para la Comunidad. ¿Qué tal? Buen día, Américo. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien. Aquí está Marcelo Rodríguez, quien te habla, René Vega en la conducción, y en la mesa técnica está Jesús Coria. Todos aquí desde Radio Argentina, ¿no? Y estamos hablando de este tema que es bastante, bueno, moneda corriente en estos días, y que viene de hace un tiempo a esta parte en Argentina, ¿no? Hablándose de las tarifas ya desde el gobierno anterior, esos incrementos importantes que se dieron en los diferentes servicios públicos, ¿no?
Así es. De todos modos, bueno, yo creo que esto es parte del proceso inflacionario.
Claro, ¿no? Seguro.
O sea, el gobierno y Alberto Fernández congeló las tarifas, digamos, por un tiempo prolongado, después de ese enorme tarifazo que había caracterizado el gobierno anterior, al que usted hacía referencia recién. Pero bueno, digamos, como la inflación persistió, digamos, hay que el gobierno está considerando ajustes de tarifas que son leves, podríamos decir, en relación tanto al proceso inflacionario, están por debajo de la tasa de inflación, y también bastante menores a lo que fue el paso macrista, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, tenemos que diferenciar servicios, digamos, en este aspecto, y la forma en que se regulan los distintos servicios para considerar, digamos, si son justos o no, si son razonables o no.
Claro.
estos aumentos, digamos.
Seguro.
¿No? Es importante hacer esa diferenciación.
Sí, ¿no? Sí. Por supuesto.
Sí, te escucho. Y después hay un principio que a veces es difícil de entender, que es que las tarifas tienen que ser justas y razonables, digamos, ¿no? Y yo le agregaría eso, pagable por parte de los usuarios. Justas y razonables, ¿qué quiere decir? Que, digamos, las tarifas compensen los costos operativos de las empresas que los prestan, cualquiera sea la característica de estas empresas, públicas, privadas, de carácter cooperativo. Si son privadas, bueno, tendrá que contemplarse también.
Claro.
Una ganancia razonable por parte del capital invertido en estas empresas. Y después yo digo que las tarifas tienen que ser pagables, es decir, que estén en relación a los ingresos que tienen los usuarios, las usuarias, y que eso no afecte una parte importante de esos ingresos, y que tengan que resignarse otros gastos para pagar los servicios públicos, como pasó durante los 4 años del gobierno.
Exactamente.
De Macri.
Así es, sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y yo creo que vamos un poco en esta línea. Cuando uno mira qué pasó con las ganancias de grandes empresas energéticas, por ejemplo, en el caso de las empresas energéticas en el gobierno Macri, eso no ve que hubo ganancias que podríamos denominar extraordinarias, digamos, como producto de esos tarifazos. Y estas ganancias se obtuvieron a través de un proceso irregular que, digamos, que determinó exageraciones en cuanto a las estimaciones de costos, y en cuanto al capital invertido por parte de las empresas. Ahí cabe recordar que durante el gobierno macrista, en la forma de regulación que tiene hoy el gas y la electricidad en la Argentina,
sí,
se hacen revisiones tarifarias periódicas. Y en esas revisiones tarifarias de los años 2016 y 2017 se falsearon muchos datos. Eso está hoy investigado por distintos informes, uno de ellos de la Auditoría General de la Nación. Y entonces ha quedado claro que hubo exageraciones que se convirtieron en transferencias desde los usuarios o las usuarias a las empresas prestadoras, ¿no? Tanto en electricidad como en gas. está comprobado en estos informes.
Claro. Ahora, nosotros aquí en el litoral tenemos unas asimetrías bastante comprobables, ¿no? Durante mucho tiempo, en cuanto a las tarifas y los servicios, justamente, y eso se nota mucho, ¿no? Porque hay muchos subsidios en el centro del país que por allí no se traducen al resto de tanto de la Patagonia, que también tiene sus exenciones, pero que en el norte siempre es más caro, ¿no? La energía, todo lo que es el gas, los transportes públicos y demás, y hay una fuerte arremetida, ¿no? Por parte de los gobernadores del Norte Grande para poder vincular un poquito más o emparentarse un poco más a las tarifas que se cobran en otros lugares. Está tenido en cuenta también de que hay una afluencia importante, ¿no? De habitantes en cada una de esas regiones también.
Ahí, digamos, está nuevamente, según nuevamente esta cuestión de la diferenciación a la que yo me refería antes, ¿no? En el caso del sistema eléctrico, uno tiene ahí tres tramos, digamos, en la prestación de ese servicio. Lo que sería la generación, o sea, donde se produce claro. energía, que eso es nacional y es de regulación nacional, el transporte, o sea, desde esos lugares, los lugares de generación hacia las ciudades, digamos, y la distribución, que es, digamos, los cables que llevan la electricidad a nuestros hogares o a las industrias, a los comercios. Este último es de jurisdicción provincial, salvo el caso de Norte y de Sur, digamos, que es de regulación en el área metropolitana, que es de regulación nacional. Digo esto porque para distinguir cuáles son las responsabilidades sí. en cada uno de los tramos y en los aumentos de tarifa. Claro. Y sí, como dice usted, llama la atención las diferencias que hay, por ejemplo, entre el área metropolitana y entre algunas provincias, digamos, ¿no? En cuanto a lo que paga un usuario común, digamos. Yo creo que ahí hay que analizar varias cuestiones que tienen que ver con quién presta el servicio, cómo se presta el servicio y cuáles son los costos de este servicio. Y el otro la otra cuestión es el tema de los subsidios. Digamos, bueno, ahora van a haber unas audiencias públicas donde tanto en gas como en electricidad, que ya han sido convocadas por la Secretaría de Energía de Nación, donde justamente se va a discutir este tema de la relación entre las tarifas y los subsidios. Porque los servicios públicos son servicios esenciales, o sea, son servicios básicos que hacen a la calidad de vida y en algunos casos a la propia supervivencia, como es el caso del agua, digamos, ¿no? Hoy yo diría que también, digamos, la electricidad, la calefacción, son servicios esenciales, que diría que son derechos humanos en realidad y no tanto mercancía. Por eso el tema de la regulación por parte del Estado, el interés que tiene el Estado que estos servicios lleguen a toda la población y que sean en unas tarifas razonables. Entonces ahí entra el tema de los subsidios. Y yo creo que hay que hacer un muy buen análisis en la Argentina de los subsidios en general, no solamente, digamos, a los servicios públicos. El otro día yo veía un gráfico que mostraba los montos del gasto social en la Argentina a nivel nacional y de los subsidios. Y eran más los subsidios que el gasto social. Entonces, uno frente a eso, ¿qué reflexiona hago yo? Yo creo que hay que analizar muy bien dónde se están poniendo los subsidios, claro. A qué sector de la población, y cuáles son justificados en el sentido de cuál es la situación de ingresos socioeconómica de estos sectores que en realidad, digamos, son está bien que esos sectores sean subsidiados, pero hay otros que tienen mayor capacidad de pago y que están siendo subsidiados, y yo creo que ahí hay que eliminar, digamos, eso, porque es una distorsión, porque son sectores que no, digamos, que no se justifica esos subsidios. Esto es lo que yo creo que hay que mirar con mucha atención en la Argentina, ¿no?
Así es. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Américo? René Vega lo saluda. ¿Cómo está? Sí, la verdad que...
Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo le va? ¿Cómo sí, está? Estaba escuchando atentamente, ¿no? El análisis de esto que tiene que ver justamente con... hoy lo comentábamos acá a raíz de una nota periodística que tiene que ver con La energía, más que nada, que brinda la empresa del Estado Provincial, SECHEP, energía eléctrica, y bueno, un reclamo que se hizo viral, ¿no? Bueno, hoy a través de las redes sociales, a través de medios digitales también, y generó una cierta polémica, teniendo en cuenta que bueno, los consumos de en diciembre y enero, que fueron por las altas temperaturas, ¿no? Pero el costo superó el doble las boletas de justamente que tienen que ver con la energía, de lo que se venía pagando el mes pasado, digamos, superó el doble en montos. Y bueno, eso generó también que se repliquen, ¿no?, estos reclamos. Nosotros hacíamos la aclaración de, bueno, SECHEP la provee CAMMESA, que es la proveedora de energía, ¿no?, que en la cual la empresa del Chaco compra la energía eléctrica y distribuye, por supuesto, acá en la provincia. Y bueno, esto es también lo que genera, ¿no?, esto. Ahora, el tema de subsidios, que es un tema muy, que nos toca mucho al norte, más que nada, por esta cuestión, ¿no?, que viene trabajando justamente el norte grande argentino acá, que es lo que vienen trabajando 10 provincias, y uno de los temas puntuales que encontraron respuesta fue justamente el subsidio, ¿no?, los subsidios tanto al transporte como, en principio fue al transporte, ahora se está trabajando por la energía, ¿no? Eso en lo macroeconómico, ¿es factible, digamos, equiparar ese tipo de subsidio, más allá, ¿no?, de la cantidad de población y de los costos de producción, en este caso de la energía eléctrica? ¿Cómo lo ve usted ese tema?
Sí, yo creo que hay tres cuestiones básicas cuando uno habla de subsidios. Hablemos de tarifa diferencial o tarifa, claro, social. Digamos, una, ¿quiénes son los beneficiarios de ese tipo de subsidios? ¿A dónde yo quiero llegar para beneficiar a esos sectores? En general, yo diría, por un lado, los sectores de menores ingresos, o sea, en aquellos que, como yo decía antes, si tienen que pagar una tarifa muy alta, tienen que sacrificar otras cosas, digamos, otros consumos, digamos, para pagar los servicios públicos. Y también sectores que es el área productiva, en donde hay interés social para promocionarlo, digamos, que también tienen que tener, me parece, una tarifa diferencial. La otra cuestión es quién financia, digamos, cómo se financian esos subsidios, quién los paga, digamos. Aquí hay distintas opciones, digamos, hay subsidios que, por ejemplo, financian los propios usuarios, digamos, ¿no?
Claro.
Como es, por ejemplo, el de la tarifa de zona fría en el caso del gas.
Claro.
Si uno mira la factura del gas natural, bueno, ahí en el Chaco llega poco, digamos, el gas natural, pero si uno mira una factura de gas, va a ver que hay un impuesto, digamos, o un cargo que pagamos todos los usuarios de gas natural, que es para financiar a lo que se llama tarifa de zona fría, de la Patagonia, digamos, y de algunas localidades. Ahora se amplió el año pasado este subsidio a algunas otras localidades de baja temperatura en invierno, digamos. Y lo otro es que lo financie el Estado, digamos, pero para eso tienen que tener recursos. Hay que ver, ahora se está cuestionando la supuesta carga impositiva en la Argentina. Bueno, y yo creo que tienen que haber un buen sistema de selección de esos beneficiarios. Y el tercer elemento es cuál es el monto que se subsidia. O sea, si voy a subsidiar el 100% del consumo, que en algunos casos puede justificarse, qué porcentaje, digamos, del costo del servicio que estoy subsidiando. Son tres elementos que hay que hacer un buen análisis y combinarlos muy bien, ¿no?, para que no haya exclusiones de tipo social, es decir, que se excluya gente que tiene que estar dentro de la tarifa diferencial y por alguna razón no está contemplada, y que no haya errores de inclusión, es decir, que se esté subsidiando a sectores que tienen capacidad de pago. Y con respecto al tema del norte argentino, bueno, ahí agudizó una discusión, digamos, bienvenida ese debate, sobre la necesidad de tener una tarifa diferencial,
claro,
en aquellas regiones de alta temperatura en verano.
Claro.
Entonces, así como hay un subsidio, digamos, en el caso del gas para las zonas frías, bueno, entiendo que debería haber un subsidio para, claro, la electricidad, sobre todo para aquellas provincias y localidades que no tienen gas natural, por las altas temperaturas en el verano. Esto es más que razonable, me parece. De todos modos, ahí también se combina otra cuestión que le pido de un análisis económico fino, digamos, que es si ¿qué es más eficiente? Todo esto también se discute en economía. ¿Qué es más eficiente? ¿Subsidiar los consumos actuales, en el caso de electricidad, o destinar fondos para ampliar la red de gas natural, digamos, ¿no? La red de gasoductos y la red de distribución de gas natural? Ese es también un análisis válido que muchas veces no se tiene en cuenta. Aunque también digamos que muchas veces se utiliza ese argumento para limitar los subsidios, digamos, ¿no? Pero este también es una cuestión que tiene que haber fondos para ampliar la red de gas, sobre todo ahora que la Argentina es una potencia gasífera a raíz de los yacimientos no convencionales que existen en la Argentina y las reservas que hay ahí. Bueno, se necesitan obras de infraestructura para que el gas natural, que es mucho más eficiente en términos de calefacción, por ejemplo, pueda llegar a la población que más lo necesita, ¿no?
Bueno, Américo, te agradecemos mucho esta posibilidad de contacto. Intentaremos tener de manera más fluida este contacto relacionado con lo que tiene que ver, ¿no?, con las tarifas y con otras cuestiones también allí relacionado a la actividad, ¿no?, que realizan con la Fundación Acción para la Comunidad, ¿no? Así que desde ya te agradecemos.
Bueno, gracias mucho. Gracias a ustedes por el llamado y a su disposición.
Bien, Américo, muchas gracias. Allí pasaba Américo García. Buen día.